La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Los ministros de Relaciones Exteriores del G20 se reúnen en medio de serias discrepancias debido a la invasión rusa a Ucrania. El Congreso de Estados Unidos otorga poderes especiales al presidente Biden para prohibir la aplicación de TikTok. Y la administración Biden lanza un plan de seguridad cibernética para proteger a todos los estadounidenses. Hoy es jueves 2 de marzo de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Las diversas posturas en el enfoque a la invasión de Rusia contra Ucrania, entre otros asuntos, afectan la solidez del Grupo de los 20. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
La reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20, el grupo que reúne a las 20 naciones más industrializadas y en desarrollo del mundo, se realiza hoy en Nueva Delhi y llega marcada por las diferencias entre los altos diplomáticos mientras conversaban acerca de la invasión de Rusia en Ucrania y las medidas del gobierno de Xi Jinping para aumentar su influencia internacional. En esta ocasión, la nación anfitriona es la India y exhortó a todos los miembros del fracturado Grupo de los 20 que lleguen a un acuerdo sobre asuntos de urgencia y de gran preocupación para los países con escasos recursos económicos, incluso si no se puede resolver la división entre el este y el occidente sobre la situación en Ucrania. Pese a la evidente tensión, el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, optó por destacar la cara más amable de la moneda. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter, donde escribió: "Fui al G20 hoy con dos imperativos. Primero, para asegurar que el G20, con India a la cabeza, avance en nuestros objetivos compartidos, y segundo, para demostrar cómo Estados Unidos, junto con sus socios, está actuando para satisfacer las necesidades del mundo. Tuvimos éxito en ambos", aseguró. Por su parte, el primer ministro indio, Narendra Modi, se dirigió a los representantes de los países miembros a través de un vídeo de apertura e hizo alusión a la situación geopolítica actual.
I hope.
Espero que su reunión de hoy refleje el espíritu de unión para lograr objetivos comunes y concretos. Todos debemos reconocer que el multilateralismo está hoy en crisis.
El primer ministro Modi recordó la importancia de conservar la arquitectura de gobernación global, un sistema que fue creado luego de la Segunda Guerra Mundial para evitar futuras guerras, equilibrando los intereses contrapuestos y fomentando la cooperación internacional en temas de interés común. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
En otra información, con una votación de 24 a 16, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos otorgó al presidente Joe Biden nuevos poderes para prohibir la aplicación TikTok de propiedad china y que actualmente es utilizada por más de 100 millones de estadounidenses, una decisión que se basó en los posibles riesgos que representa la red social para la seguridad nacional. El representante por Texas, Michael McCaul, presidente republicano del comité que patrocinó el proyecto de ley, asegura textualmente: "TikTok es una amenaza para la seguridad nacional. Es hora de actuar. Cualquier persona con TikTok descargado en su dispositivo le ha dado al Partido Popular de China una puerta trasera a toda su información personal. Es un globo espía en su teléfono". Desde la Casa Blanca se ponderó la medida, asegurando que va en el camino adecuado para proteger los intereses de la nación, como destacó la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre.
Hemos sido claros sobre nuestras preocupaciones sobre las aplicaciones como TikTok y ciertamente nuestras preocupaciones con países como China, ya que buscan aprovechar las tecnologías digitales y los datos de los estadounidenses de manera que pueden presentar daños y riesgo para nuestra seguridad.
La restricción es considerada de mayor alcance para cualquier aplicación de redes sociales en Estados Unidos. Además, el proyecto de ley requiere que el gobierno imponga prohibiciones a cualquier entidad que pueda transferir datos personales confidenciales a una empresa sujeta a la influencia china.
El proyecto de ley no especifica con precisión cómo funcionará la prohibición, pero otorga al presidente Joe Biden el poder de prohibir cualquier transacción con TikTok, lo que a su vez podría evitar que cualquier persona en Estados Unidos acceda o descargue la aplicación en sus teléfonos.
El gobierno del presidente Joe Biden está presionando por regulaciones federales más integrales para mantener el ámbito en línea más seguro contra los piratas informáticos, lo que incluye trasladar las responsabilidades de seguridad cibernética de los consumidores a la industria y tratar los ataques de piratería informática, el ransomware, como amenazas a la seguridad nacional. El plan es parte de la Estrategia Cibernética Nacional que la administración lanzó el jueves, que describe objetivos a largo plazo sobre cómo las personas, el gobierno y las empresas pueden operar de manera segura en el mundo digital. Esto incluye colocar la carga sobre la industria de la informática y el software para desarrollar productos seguros por diseño, construidos y probados a propósito para reducir significativamente la cantidad de fallas explotables antes de que se introduzcan en el mercado. La estrategia reimagina fundamentalmente el contrato social cibernético de Estados Unidos y reequilibrará la responsabilidad de administrar el riesgo cibernético en aquellos que son más capaces de soportarlo, dijo el director cibernético nacional interino Kemba Walden en una conferencia de prensa para obtener una vista previa de la estrategia. Walden enfatizó que pedirles a las personas, las pequeñas empresas y los gobiernos locales que asuman la mayor parte de la carga de la seguridad cibernética no solo es injusto, es ineficaz, dijo. La estrategia se elaboró después de una serie de importantes ataques cibernéticos.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Mujeres, el reto de la educación y la igualdad de género. Un enfoque a las oportunidades que tienen las mujeres para trabajar en campos de las ciencias exactas y la tecnología para lograr empleos que brinden la equidad con los hombres. De lunes 6 al viernes 10 de marzo, escuche Mujeres, el reto de la educación y la igualdad de género. Encuéntrelo en nuestra programación diaria de Buenos Días América, en nuestra página web y en nuestras redes sociales como vozdeamerica.com y en toda nuestra red de afiliadas en el continente. Mujeres, el reto de la educación y la igualdad de género. Un especial de La Voz de América.
Las noticias siguen en Buenos Días América. El gobernador Ron DeSantis propone leyes migratorias restrictivas y organizaciones sin fines de lucro rechazan las propuestas. José Pernalete tiene el reporte.
Aquí estamos y no nos vamos y si nos echan nos regresamos.
Rechazo absoluto de organizaciones no gubernamentales contra las propuestas legislativas del gobernador de Florida, Ron DeSantis. Los activistas cuestionan un paquete de leyes que producen zozobra en esta comunidad.
Vemos que cada día más inmigrantes tienen más temor de lo que está sucediendo y las leyes que pueden afectarlos, no solamente a ellos personalmente, pero a la familia alrededor.
El gobernador propone penas de cárcel si se comprueba contrabando de personas al transportar a un migrante. Carácter obligatorio de empleadores privados de verificación digital de estatus, reporte de hospitales sobre costos de atención a indocumentados, entre otros. Los activistas cuestionan que la propuesta tiene carácter federal y con intereses electorales de cara a una posible candidatura presidencial en 2024.
Lo que estamos viendo que con todo lo que está decidiendo DeSantis es otra manera en cual él está usando la comunidad inmigrante como una oportunidad de seguir creciendo su campaña.
DeSantis afirma que estas medidas deben ser puestas en vigor por la falta de seguridad fronteriza que establece la administración del presidente Joe Biden.
Las comunidades migrantes en este momento se unen para defender el derecho de estar aquí en este estado de la Florida. Sabemos que de 10 familias, 9 de ellas van a ser migrantes.
Los activistas temen que estas leyes impacten también la economía nacional, pues las zonas agrícolas de Florida, donde migrantes son mayoría entre los empleados, abastecen gran parte de Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En tanto, miembros de la sociedad civil en Venezuela llaman la atención sobre la necesidad de establecer políticas regionales conjuntas y acertadas que conlleven a una migración segura de los venezolanos. Carolina Alcalde en el reporte.
Son muchos los retos que aún persisten para los más de 7 millones de refugiados inmigrantes venezolanos en el mundo, por lo que diversas organizaciones de la sociedad civil se encuentran trabajando en diversos países. Ana María Díez, especialista en inmigración y presidente de Coalición por Venezuela, una federación de organizaciones que reúne a más de 100 miembros en 22 países, expone que históricamente Venezuela fue un país receptor y resalta que como sociedad es difícil ir en el camino contrario. En ese sentido, apunta la importancia de que se implementen políticas regionales adecuadas que permitan a los venezolanos asentarse con plenos derechos.
No como ciudadanos de segunda, no como con medidas complementarias, acceder a derechos y también a deberes en el país de acogida, vamos a ver una migración más estable y vamos a ver un desarrollo tanto para los venezolanos como para sus comunidades de acogida.
Nancy Arellano, presidenta de Beniactiva, una asociación civil fundada por mujeres migrantes profesionales que asiste a la población de migrantes y refugiados venezolanos en Perú, llama la atención sobre las diversas barreras que enfrentan muchos refugiados y que restan efectividad a recursos de la cooperación internacional.
Cometen lógicas de riesgo, incluso de desregularización e invisibilización del extranjero, hasta para efectos de seguridad de Estado en los estados de acogida. Y eso nos preocupa mucho porque además, al no haber una coordinación regional, tenemos pasos irregulares que se han venido fortaleciendo. Se han venido fortaleciendo redes de tráfico de migrantes.
De acuerdo a David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para la Crisis de Migrantes y Refugiados, más de 3,5 millones de venezolanos se encuentran indocumentados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Más noticias en Buenos Días, América. Comunidades indígenas de Ecuador denuncian el avance indiscriminado de la deforestación en la región amazónica de este país. Giselle Jacome tiene el reporte.
La selva amazónica de Ecuador está amenazada por la deforestación, que es denunciada por los habitantes de las 6 provincias que forman esta región. En cada una de ellas hay miles de hectáreas de selva perdidas. En la provincia del Napo, por ejemplo, se habla de más de 1,000 hectáreas deforestadas, según cifras reveladas por el proyecto de monitoreo de la Amazonía Andina. La deforestación en estos lugares se da por varias razones. Una es la extracción petrolera, que afecta a pueblos y nacionalidades que se encuentran allí, no solo por quitar los árboles, sino también por la contaminación, como es el caso de los Guaoranis, un pueblo que habita esta zona. Marlene Cachipuedo, una religiosa que presta servicio en este lugar, comenta.
El pueblo guaraní en este momento está sufriendo, sobre todo porque su territorio está contaminado, y porque la petrolera siempre ha entrado a su territorio sin consultar.
La minería es otro de los enemigos del bosque primario amazónico. Hasta el momento se conoce que en la provincia del Napo esta práctica ha deforestado 70 hectáreas entre noviembre de 2021 y enero de 2022. Las comunidades mencionan que cada día ven más árboles talados, lavadores de oro y ríos contaminados. La vicepresidenta de la comunidad Guaorani, Mintoque Orengo, menciona.
Porque los niños actualmente están enfermos, diarrea, dolor de cabeza, granos en los pieles que salen.
Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y en Honduras se pone en marcha una estrategia humanitaria que busca mejorar las condiciones sociales y económicas de la población más vulnerable. Los detalles con Óscar Ortiz.
Más de 90 proyectos orientados a combatir la desigualdad social, apoyar y fortalecer soluciones en comunidades de bajo desarrollo social y económico y luchar contra la sequía forman parte del Plan de Respuesta Humanitaria en aldeas y municipios del país. Según el Panorama de Necesidades Humanitarias 2023, actualmente existen alrededor de 3.200.000 personas con necesidades en Honduras, y de estos, el 60% son mujeres, 37% son niños y niñas y el 6% personas con discapacidad. Alice Shackelford, coordinadora residente de Naciones Unidas en Honduras, dijo que este plan busca llegar a más de 3 millones de personas en necesidad de asistencia humanitaria.
El llamamiento es por un total de 280 millones de dólares. El año pasado el plan de respuesta humanitaria, que era para una población mucho inferior, el año pasado estábamos hablando de 2 millones de personas en necesidades humanitarias.
Son más de 280 millones de dólares que serán invertidos en los municipios donde las necesidades son más severas, según revela el análisis de necesidades humanitarias. El hecho de que Honduras tenga acceso a cooperantes implica mayor alcance en comunidades que necesitan asistencia humanitaria, y desde organizaciones no gubernamentales destacan el tema. Y Edwin Flores, coordinador de respuesta humanitaria, dice.
Estamos haciendo un abordaje integrado para tener un plan estratégico por los próximos 3 años y poder presentar y plantear cuáles serían los posibles escenarios, pero a la vez cuáles serían las respuestas.
Informes de la empresa privada revelan que más del 59% de la población vive en la pobreza y más del 32% en pobreza extrema, y en su mayoría son mujeres. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
En tanto, la probable llegada del fenómeno del Niño en 2023 apunta a la posibilidad de otro repunte de las temperaturas mundiales, según afirma la Organización Meteorológica Mundial. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Tras 3 años consecutivos de un inusual y prolongado fenómeno de la Niña que afectó a los patrones de temperatura y precipitaciones en distintas partes del mundo, la Organización Meteorológica Mundial advirtió esta semana la posibilidad de que durante los próximos meses se produzca un episodio cálido del fenómeno El Niño. La reciente actualización publicada por la organización, que forma parte de la Organización de las Naciones Unidas, explica que las probabilidades de que se forme este fenómeno natural durante la primera mitad del año son bajas y se acercan a un 15%. 8%, aunque aumentarán progresivamente entre mayo y junio hasta un 35% y crecerán notablemente entre julio y agosto hasta un 55%. El secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, Petteri Taalas, afirmó textualmente que la primera niña triple del siglo XXI finalmente está llegando a su fin. El efecto de enfriamiento de la niña frenó temporalmente el aumento de las temperaturas globales, a pesar de que el periodo de los últimos 8 años fue el más cálido registrado. Según un estudio del Servicio Meteorológico Nacional del Reino Unido, pese a que la combinación del Niño y el cambio climático provocaron que 2016 fuera el año más cálido jamás registrado, existe un 93% de probabilidades de que al menos un año hasta el 2026 supere este registro y un 50% de probabilidades de que la temperatura global alcance temporalmente los 1,5 grados centígrados por encima de la era industrial. Además, los expertos señalan que aunque la Niña está llegando a su fin, es probable que se registren impactos latentes durante algún tiempo y, por lo tanto, algunos de los impactos de la lluvia de la Niña aún pueden continuar. Sala de redacción, Voz de América.
Y diversas reacciones se generan en el mundo exigiendo al gobierno de Irán que responda por la situación en escuelas femeninas del país, donde varias niñas resultaron envenenadas. Este informe con Belén Mora.
Diversas voces se levantaron exigiendo una investigación sobre cientos de niñas iraníes en diferentes escuelas en Irán que han sufrido ataques de veneno leve en los últimos meses, luego de que el propio ministro de Salud de Irán y algunos políticos sugirieron que podrían haber sido blanco de grupos religiosos que se oponen a la educación de las niñas y llegan en un momento crítico para los gobernantes clericales de Irán, que se enfrentaron a meses de protestas antigubernamentales provocadas por la muerte de una joven iraní bajo custodia de la policía moral, que aplica a estrictos códigos de vestimenta. Los ataques con veneno en más de 30 escuelas en al menos 4 ciudades comenzaron en noviembre del año pasado en la ciudad sagrada musulmana chiita de Qom en Irán, y medios estatales informaron que la situación llevó a algunos padres a sacar a sus hijos de la escuela. Frente al férreo control mediático en Irán, las redes sociales se han convertido en una fuente de información al mostrar a algunas colegialas hospitalizadas, quienes dijeron haber sentido náuseas y palpitaciones cardíacas. El ministro de Salud, Bahram Einolahi, dijo a medios estatales que investigamos de dónde proviene este veneno leve y si es un movimiento intencional o está dentro del alcance de mi ministerio. Varios clérigos, legisladores y políticos de alto rango han criticado al gobierno por no poner fin a los ataques con veneno y por dar razones contradictorias, con algunas advertencias de que la frustración entre las familias podría desencadenar más protestas. Organizaciones internacionales, en especial las de voluntarios que abogan por la educación de las niñas, han exigido que el gobierno realice una exhaustiva investigación y sea transparente en la información que difundan. Belén Mora, Voz de América, Washington D.C.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América, les informa Gustavo Cherkis. En béisbol de las Grandes Ligas, los entrenamientos de primavera siguen adelante y el veterano Yuli Gurriel todavía no tiene contrato para la próxima temporada. El cubano de 38 años todavía interesa a los Marlins y podría recibir una invitación al campo de entrenamiento. Gurriel ya estuvo en contacto con el equipo de Miami durante el receso e incluso recibió una oferta de $3 millones, pero le retiraron el ofrecimiento cuando el cubano, que jugó 7 temporadas para Houston, tardó una semana en responder. El inicialista no viene de una buena campaña ofensiva en la temporada del 2022, tuvo 8 home runs y 43 impulsadas y bateó apenas para .242 después de haber ganado el título de bateo en el 2021. En el fútbol americano comienzan hoy las prácticas y pruebas en campo para los jugadores universitarios que aspiran a llegar a la NFL. Es el momento cuando deben demostrar sus habilidades y su aptitud física para ser contratados por equipos profesionales. Entre los test figuran piques de 40 yardas, salto en alto, evaluación física, chequeo por posibles lesiones, prueba de fuerza y empuje de hasta 225 libras, unos 102 kilos, salto en largo y test de sustancias prohibidas. El programa se extenderá hasta el próximo domingo. De todas maneras, los aspirantes tendrán otra oportunidad luego de la finalización de la temporada universitaria y antes del draft o de elección final de jugadores en el mes de abril. La Fórmula 1 y Tottenham de Inglaterra serán socios por varios años. La categoría automovilística y el club de la Premier League anunciaron un acuerdo que durará más de 15 años y es la construcción de una pista de karting eléctrico en el Tottenham Hotspur Stadium. Ya veremos a Lewis Hamilton compitiendo con Max Verstappen por las calles de Londres. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
Hoy en el segmento de entretenimiento comenzamos con el desempeño de las acciones de AMC Entertainment en la Bolsa de Valores de Nueva York, las cuales cayeron 6% el miércoles, después de que los resultados de la compañía dejaron claro que el público tardará más de lo esperado en regresar al cine, al menos a corto plazo. La música del Acme, esa que están escuchando, ha sido usada en películas que han sido exhibidas por la cadena AMC, cuyos ejecutivos han dicho que habría que esperar como mínimo a 2024 o 2025 para que mejoren las cifras y asistencia. El operador de la cadena de cines más grande del mundo experimentó una caída de 17% en el cuarto trimestre a pesar del estreno de películas como Avatar: The Way of Water. AMC dijo esta semana que en Estados Unidos y Canadá la recaudación de taquilla superó $11 mil millones en 2019, pero que desde la pandemia las cifras han caído drásticamente, con números de $7 mil 400 millones en 2022. Franquicias como Marvel y Star Wars han experimentado menos público en comparación con sus estrenos cinematográficos de años anteriores, ya que, como sabemos, el streaming se ha convertido en la forma preferida de ver películas desde 2020. El segundo operador de cine más grande del mundo, Cineworld, se declaró en bancarrota en septiembre y hace unos días dijo que no ha podido encontrar un comprador para toda la empresa. El director sueco Ruben Östlund, dos veces ganador de la Palma de Oro en el Festival de Cannes, fue nombrado presidente del jurado de la competición este año. Östlund dirigió el filme Triangle of Sadness, que ganó la Palma de Oro del año pasado a Mejor Película. También ganó el premio en 2017 por The Square, una sátira sobre el mundo del arte. El año pasado, el festival volvió a su calendario tradicional después de varios años de interrupciones por la pandemia. Presidentes anteriores del jurado de Cannes han incluido a los directores Francis Ford Coppola, Spike Lee y los actores Isabel Huppert y Gerard Depardieu. Hoy jueves recordamos la música de Ennio y Andrea Morricone de la banda sonora de la película Cinema Paradiso, dirigida y escrita por Giuseppe Tornatore. Todos relacionamos la música y las películas con eventos significativos. Cinema Paradiso fue estrenada paralelamente al fallecimiento de mi padre, que fue periodista, que entre otras cosas le tocó viajar a Hollywood un par de veces a entrevistar actores y actrices de su época, como a un joven actor y locutor llamado Ronald Reagan y a la cantante Lena Horne. En todo el tiempo que ha pasado desde que se estrenó Cinema Paradiso, no hemos visto nada que pueda compararse a la escena cuando Toto descubre el reel con las escenas censuradas de los besos. Ese es el poder del cine. Mientras tanto, nos vamos a tener que conformar con los ganadores de este año y para eso habrá que esperar al 12 de marzo. Por cierto, ella es Catherine Jenkins. Desde La Voz de América, en Washington, les habló Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.